Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan el fin de semana? Bien, hoy es la jornada del Domum con el lema Renace la Alegría. Con alegría comenzamos nuestro programa y lo hacemos con César Tomás, Antonio Jiménez y quien les habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Vamos a comenzar ya y lo hacemos en nuestra librería Biblos en la calle Concepción, donde nos ofrecen la recomendación del libro de la semana.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Buenos días. Acaba de empezar el Sínodo de la Familia. Las editoriales se vuelcan con este tema y salen, por ejemplo, La Esperanza de la Familia, Familia, Diálogos y Reflexiones, pero nos vamos a centrar en uno que se llama Familia, sé lo que eres. ¿Qué será de nuestra sociedad en un futuro sin la familia? Javier Igea se plantea esta cuestión y destaca la importancia del papel de la Iglesia al preservar el patrimonio de la humanidad que es la familia. En un tiempo de cambio en el que la familia está en crisis y la sociedad y los valores han sido sustituidos por otros conforme al programa de la posmodernidad, es fundamental una sólida formación de los laicos. Con este objetivo están pensadas cada uno de los temas en los que el autor analiza cuestiones como el aborto, la reproducción artificial, la eutanasia, el divorcio, la adopción por parejas del mismo sexo. Todo un itinerario de formación para lograr la felicidad de cada uno de los miembros de la familia y la pervivencia y el futuro de nuestra cultura y sociedad. Os lo recomiendo. Familia, sé lo que eres, de Javier Igea López Fanga.
Solidaridad, compromiso, entrega, actualidad, formación, espiritualidad. Sigue todo el día a día de la Iglesia de Albacete en Hoja Dominical. Pregunta en tu parroquia.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Enrique Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, José Joaquín.
Estás de venida de Guatemala y a punto ya de marchar otra vez, ¿no?
Sí, ya sí llegamos a tiempo, un poco a octubre, el mes misionero.
Estás en Guatemala, cuéntanos, en Petén, muchas veces ya no lo has contado, pero es bueno refrescar el sitio donde estás.
Bueno, Petén es casi, aunque no lo sea en verdad, es casi una misión ya casi diocesana de Albacete, porque me contaban que por África, por Burkina Faso, pasaron como unas 6 personas, por allí han pasado como 8. Entonces estamos allí, que es el departamento más grande de Centroamérica, más grande incluso que dos que tiene Nicaragua y Olancho de Honduras, y pues acompañando procesos, trabajando allá en la parroquia de Santa Ana y en una iglesia pues con una identidad así muy especial, muy bonita, muy acompañada por misioneros, aunque con una intención de que crezca sobre todo también el clero local, pero una iglesia también muy, muy basada en los laicos por su amplitud, por sus dimensiones y también por un estilo. Muchas congregaciones también religiosas, que la verdad es que están en lugares difíciles.
¿Cuánto tiempo en Guatemala?
No, todavía no es mucho. Estamos en el quinto curso, el quinto año. Siempre se decía en el curso de misionología del IEME, decían que un mínimo de 5 años, por respeto a la cultura, siempre se decía eso.
¿Y cómo definirías después de 5 años en Guatemala, en este mes de octubre, el mes misionero, cómo definirías qué es un misionero?
Un misionero, primero, es alguien que se ha sentido llamado por Dios con una vocación especial para desempeñar pues las tareas pastorales. Ese elemento vocacional creo que es importante. Es una persona que está dispuesta pues a salir, a reformular, a cambiar. No deja de ser un poco una repatriación interior y espiritual. Es cambiar de cultura, de país, pero es también cambiar muchos clichés de nuestra manera de entender las cosas en el primer mundo. Y estos cambios normalmente son para mejor. Son para enriquecernos, son para ampliar conceptos y estos cambios también pues a nosotros nos ayudan pues también mucho a nivel espiritual. Entonces, un misionero es un acompañante, un misionero, como digo, es alguien que se siente pues también llamado y sobre todo un misionero tendría que ser una persona muy dispuesta a aprender y a escuchar de la gente y a aprender de lo que la gente nos dice.
Este año el Domum nos recuerda el lema Renace la Alegría. ¿Dónde tiene que renacer la alegría allí en Guatemala?
Uf, es un país que ha sufrido mucho, es cierto, 36 años de conflicto armado, muchos mártires, los españoles también hemos puesto allí varios mártires, sobre todo en el Quiché, y otras nacionalidades, muchos mártires catequistas, guatemaltecos, Gerardi, un poco el símbolo del obispo mártir en aquel lugar. Un país que ha sufrido mucho, pero aún así impresiona que gente que ha sufrido tanto en un ambiente con tanta opresión, tanta extorsión, tanta violencia, pues sea capaz de vivir también con despreocupación el instante, la providencia y con capacidad también pues para sonreír. El Chapín, el guatemalteco, es una persona con mucho humor, siempre se ha dicho el humor Chapín, y alegría. Yo creo que el Papa Francisco, cuando habla de eso, el Evangelii Gaudium, nos está pasando una gran responsabilidad a los que trabajamos en América, porque yo creo que está intentando contagiar este modelo de que está ya en aparecida, el Evangelii Gaudium, a la Iglesia universal, y un modelo pues que yo creo que se basa en un espíritu de pues de la gente que con muchas menos cosas a veces tienen otras que nosotros aquí no tenemos y que les hacen felices. De entrada tienen tiempo, aquí de eso vamos a la carrera todo nos cuesta, ¿verdad? De entrada tienen un chip para valorar lo espiritual, es decir, tú vas a ver un enfermo, cualquier cosa, tienes que hacer una oración, y no una oración de esta de 5 minutos de acá, una oración larga, ¿no? Y una oración de veras. Tienen un chip para valorar también lo auténtico, lo que se hace de verdad, y aparte comparten lo poco que tienen, porque llegas a las aldeas y te dan, es que te dan lo mejor, y no tienen mucho. Yo creo que, y que de todas esas circunstancias, o que con esos elementos, nazca una alegría por vivir, por luchar, por seguir hacia adelante, yo creo que eso para ninguno puede pasar desapercibido.
Cuando vienes aquí a España, a tu tierra, ¿cómo ves la Iglesia de España? ¿Qué podemos aprender de Guatemala?
Bueno, cuando regreso acá, primero uno siente la alegría del reencuentro, porque uno viene de acá y porque aquí están las raíces y porque aquí comenzó todo, y luego en particular el reencuentro con la diócesis de Albacete. Yo me siento muy ligado a la diócesis de Albacete, aunque esté muy lejos. De hecho, miro la hoja dominical muchas veces por internet, lo que dice el obispo, y las cosas que lleváis un poco entre manos me ayudan. Ese reencuentro me produce alegría. En otras cosas siento que hay que tomar en serio este tiempo de reformas en el que nos está poniendo Francisco. Lo que se dice muchas veces, no podemos esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas. Y este cambiar las cosas que hacemos o el modo en que las hacemos nos cuesta bastante. Allá, por lo que sea, sin ánimo de comparar, es más fácil cambiar algunos elementos estructurales, hay como una mayor flexibilidad. Y yo siento que eso podría ser beneficioso con la identidad, con el contexto particular de y los retos de una iglesia que está en el continente europeo, que son diferentes, pero no tener miedo a esas reformas, a esos cambios, y que muchas veces pues comienzan por cambiar el chip, por mirar las cosas de otra manera y por pensarlas de otra forma.
¿Cómo ayudar a Guatemala? ¿Qué cosas necesitáis?
Pues bueno, lo primero que quiero decir es la importancia de la oración. El Papa Francisco ha vuelto a convocar hace poco, el 7 de septiembre, un encuentro de oración por la paz. En nuestra cultura materialista, todo esto, nos cuesta creer cada vez más en la oración, dificultades para abrirnos de verdad a lo espiritual. Orar es una manera de estar presentes, la oración recorta distancias y la oración, en el sentido más evangélico, mueve montañas y nos educa, nos cura y nos sana en muchas dimensiones vitales de las que a veces no somos conscientes. Segundo, aparte de la oración, por supuesto, la colaboración. La colaboración aquí entra en varios niveles. Es verdad que colaboración económica, y aquí quiero resaltar la gran aportación que está haciendo la Iglesia Española, el Fondo de Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal. Ahorita nos han dado un poquito para Petén, para las tareas de los agentes, no es para ninguna parroquia en concreto, sino las actividades pastorales de allá. Está haciendo un gran bien, y en comparación, porque allí ves iglesias de muchos lugares, a otras iglesias, yo ya con esos datos y elementos, sí de qué tengo que decir que España no solamente es el país con mayor número de misioneros, creo, y hemos bajado a 13.000, sino que además es muy solidario. Y eso que tenemos ahí nosotros, un obispo italiano, bueno, muchas cosas, no quiero dar más datos. Y luego la diócesis también es muy solidaria, el obispado Albacete, las parroquias de Albacete. Ese aporte material, económico, es muy importante y se canaliza en proyectos. Y hoy por hoy, para mantener el ritmo pastoral que llevamos, nos es necesario, porque todavía no tenemos esa sostenibilidad misionera, que en un futuro será necesaria y que hacia eso caminamos, para financiar nosotros totalmente ese gran ritmo pastoral que se lleva allá. Luego, pero no solamente el aporte económico, el más importante de todos es el aporte humano. El trabajo de campo es insustituible. Estos países, para que cambien, no solamente necesitan más recursos, necesitan también un acompañamiento para que ellos mismos puedan, con una motivación diferente, hacer las cosas de una forma más eficiente. Estos lugares de Centroamérica que están más o menos entre el 120, el 130 o 30 y algo todos los años en el informe para el desarrollo, podrían estar mucho mejor, no solamente porque les llegue más dinero, sino porque ciertas cosas en educación, en sanidad, se hacen también de otra manera. Ese aporte humano, que es la misión pura y dura, sea la misión de cooperación, de colaboración, a los niveles que sea, sea sacerdotal o sea laical, ese también es muy importante. Es decir, y yo ahí también quisiera lanzar ese mensaje, pues porque necesitamos vocaciones misioneras que han ido descendiendo un poquito en los últimos años y que al final yo creo que la mayor colaboración que pueden hacer las iglesias, dar misioneros a tiempo completo.
Pues ahí queda nuestra intención de colaborar, y claro que sí, con la oración, con nuestro dinero y con nuestras personas. Marchas a Guatemala y que les hables allí también de nosotros y compartas también pues esta iglesia que quiere renacer con la alegría, como nos dice el lema del Domun.
Muchas gracias por la invitación y por supuesto les hablaré de vosotros.
Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el Evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domun 2014. Renace la alegría. Colabora.
Iglesia en Albacete.
Y es momento de nuestro punto de vista con Manuel de Diego, hoy con la voz un poco tomada. Buenos días.
Buenos días. El miércoles pasado se inició el año jubilar teresiano, en el que celebramos el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús de Ávila. El señor obispo, para inaugurar el año, celebró una eucaristía en el convento de Carmelitas Descalzas de la Vereda, aquí en Albacete, y otra en el convento de Villarrobledo. Tenemos pues la suerte de contar con dos monasterios de carmelitas, que es todo un lujo, un tesoro, una gracia para la diócesis de Albacete. A la vez que recordamos el nacimiento de Santa Teresa de Ávila, no podemos por menos que recordar esta semana la muerte de una de sus hijas, Sor Teresa del Niño Jesús, una de las fundadoras que hace 60 años llegaron desde Fuenterrabía a fundar el monasterio de la Vereda, invitadas por el que fuera nuestro primer obispo, fundador de la diócesis, don Arturo Tavera. Su entierro fue el día 4 de octubre y me hago eco de algunas palabras pronunciadas en su funeral. Bien jovencita, deja su casa paterna de Eibar para entrar en el Carmelo de Fuenterrabía. Fue una mujer muy inteligente que vibraba con toda la vida de la iglesia y que sentía en su propia carne las alegrías y las tristezas de este mundo. Una larga enfermedad le hizo crecer en el abandono total a Jesús, siendo consciente de todo hasta el final. Su vida fue identificarse totalmente con Jesús. ¡Qué legado de amor y de santidad nos deja la hermana Teresa! Así pues, recordar el nacimiento de Santa Teresa de Ávila, no podemos por menos que recordar las infinitas gracias del cielo que nos están lloviendo a través de sus hijas, de las que se marcharon a la otra vida y de las que viven entre nosotros. Sus monasterios son para nosotros la mejor intendencia, sus oraciones, sus sacrificios de cada día, cuánto nos ayudan. Por la parte, en sus locutorios, al contacto con estas hermanas, cuánta gente ha enjugado sus lágrimas, ha encontrado luz y esperanza para seguir el camino, cuánto consuelo y cuánta esperanza se han transmitido en esas visitas a las carmelitas. Y para terminar, cuántas obras de misericordia y amor han brotado de sus muros, atención a los pobres, a las parroquias, al seminario, a las misiones, ayudas continuas a los misioneros. Por eso, esta mañana no tenemos otra palabra que decir. Gracias, Madre Teresa, por tanta gracia que cada día se nos comunica a través de tus hijas en nuestra diócesis de Albacete. Buenos días y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Y nos queda tiempo para recordarles que mañana comienzan las clases del primer cuatrimestre en el Instituto Teológico Diocesano, que el viernes a las 9 de la noche en la Catedral es la Vigilia de Oración por las Vocaciones, y el sábado día 25 Encuentro Diocesano de Catequistas en la Parroquia de San Pablo con el dibujante Fano. Nada más, si pueden, sean felices, les esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE, siempre, si Dios quiere.